La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Abrimos el expediente de Elliot Roger, un joven de 22 años que asesinó a 6 personas. Se trata del caso conocido como la masacre de Isla Vista. Ocurrió en California, en el año 2014.
You denied me a happy life. And in turn, I will deny all of you life.
Ustedes me negaron una vida feliz. Ahora yo les voy a negar la vida. Es lo justo. Las odio a todas. La humanidad es un crisol de especies libres. Si yo tuviese el poder, nada me detendría. Reduciría a cada individuo a montañas de calaveras y ríos de sangre. Con razón merecen morir y ser eliminados. Y lo haré.
Entramos en nuestra crónica negra.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @arjonaadolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Era de noche. La noche del 23 de mayo de 2014. La gente paseaba con tranquilidad por Isla Vista, en el condado californiano de Santa Bárbara. Nadie sospechaba que en ese mismo instante, en un apartamento cercano, un joven de 22 años estaba matando a 3 compañeros de piso. Los estaba asesinando con un afilado machete. Pero eso no sería todo. Después del triple asesinato, Elliot Roger, un joven inadaptado y con síndrome de Asperger que había pasado por tratamiento psiquiátrico, salió a la calle con 3 armas de fuego. A las 9:30 de la noche, Elliot comenzó a disparar contra todo joven que se cruzaba en su camino. Disparó contra todos los universitarios que tuvo a tiro, dejando a su paso varios muertos y multitud de heridos. Después, se suicidó de un tiro en la cabeza. Esta es la historia de un joven frustrado, al que las chicas siempre rechazaban, lo que generó en él un tremendo odio hacia las mujeres y hacia los hombres que le hacían sombra. Contra esos compañeros de instituto que lo acosaban y que se burlaban de él. Por eso, planeó una de las masacres más terribles ocurridas en Estados Unidos. En su canal de YouTube, Elliot Roger advirtió a todos un día antes de lo que iba a hacer. Mañana es el día de la retribución. El día de mi venganza contra la humanidad. Me dará mucho placer masacrarlos.
Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. I'll take great pleasure in slaughtering all of you.
Esta noche abrimos un expediente en nuestra crónica negra y hablamos de una masacre bastante reciente. Ocurrió a mediados del año 2014 y supuso la muerte de 7 personas, el asesino incluido, aunque fueron decenas las que quedaron heridas. Aquella noche, Isla Vista en California, se convirtió en un escenario de sangre y muerte por culpa del macabro plan de Elliot Roger, un joven trastornado que se vengaba así de la indiferencia que las chicas le demostraban.
Chicas, todo lo que quería era amaros y tener vuestro amor. Quería una novia, quería sexo, quería amor, afecto, adoración. Pensáis que soy ordinario. Pensáis que soy ordinario. Eso es un crimen que nunca perdonaré. Si no puedo teneros, chicas, os destruiré.
José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Bueno,
vamos a comenzar conociendo al protagonista del expediente que abrimos esta noche en este tiempo para la Crónica Negra. ¿Quién era Elliot Roger?
Elliot nació el 24 de julio de 1991 en Londres, pero su familia emigró a Estados Unidos, concretamente a la ciudad de Los Ángeles, cuando apenas tenía 5 años. Y vivió en un entorno económicamente estable porque sus padres estaban muy bien posicionados. Por ejemplo, su abuelo George Roger era el fundador de la agencia Magnum Photos y de hecho se le consideraba uno de los mejores fotógrafos del mundo. Y su padre tampoco se quedaba atrás. Peter Roger era cineasta. Entre otras cosas, fue asistente del director de los Juegos del Hambre.
Uh-huh. ¿Su madre también estaba vinculada a las artes?
No, su madre no era conocida, si era una persona que tenía un trabajo importante. Li Qin realizaba investigaciones científicas en Malasia, pero estaba separada de su marido. La nueva esposa de Peter, Soumaya, sí era una actriz de origen marroquí. Tenía, por cierto, una hermana y un hermanastro.
Los problemas mentales de Elliot, a los que ya hemos hecho referencia, ¿se percibían, José, ya cuando este chico era un niño?
En este caso se percibía con bastante claridad. Prácticamente desde los 7 años, Elliot iba al psicólogo para que le ayudaran a mejorar su extraño comportamiento. Y aunque no todos los especialistas coincidían en el diagnóstico, parece que sufría síndrome de Asperger.
Bueno, recordemos que el síndrome de Asperger es un trastorno del comportamiento de tipo autista. O sea, la persona que lo sufre tiene dificultades para interaccionar socialmente con su entorno. En definitiva, para comunicarse.
Exacto. De hecho, la única diferencia con el autismo es que el enfermo de Asperger no tiene retraso en el desarrollo del lenguaje. Pero regresando a la vida de Elliot, él terminó sus estudios en la escuela primaria Santa Bárbara y después ingresó en la secundaria Carmelita School. Allí, en ese instituto, es donde de verdad comenzó su calvario. Muchos compañeros, cuando veían que era un muchacho inadaptado, empezaban a acosarlo. Y claro, eso lo hacía sentirse aún más diferente, lo hacía encerrarse en su mundo. Y fíjate, a un amigo le confesó que estaba totalmente intimidado y que lloraba a escondidas todos los días.
Precisamente sobre ese amigo, su único amigo, Elliot Roger dejó escrito lo siguiente:
el único amigo que tuve en el mundo que verdaderamente entendía cómo soy, descaradamente me dijo que no quería seguir siendo amigo mío sin ofrecerme una razón para abandonar la amistad.
Aquello fue un golpe tan grande para Elliot que fue la razón por la que dejó los estudios a principios de 2012. José Manuel, ¿a qué se dedicó Elliot a partir de entonces? ¿Buscó trabajo? ¿Qué es lo que hacía?
Pues poca cosa. Vivía en su propio universo y su única ventana era Internet. De hecho, él tenía su propio blog en el que iba narrando sus problemas con entradas bastante tristes y también tenía un canal en YouTube al que ocasionalmente subía algún vídeo. Y de ahí no salía. Aunque había personas que intentaban animarlo, que lo visitaban, él siempre la rechazaba, como rechazaba también los tratamientos psicológicos que le recomendaban.
Por tanto, podemos concluir que sentía odio hacia los demás por la vida que estaba teniendo.
No solamente había odio, sino que además conspiraba constantemente, o sea, planeaba ideas para vengarse del mundo. Él llegó a escribir y publicar en su blog un manifiesto que llamó Mi retorcido mundo, la historia de Elliot Roger. Uno de los puntos principales de este manifiesto era el no haber podido perder la virginidad por el rechazo que las chicas le demostraban. Por eso llegó a decirle a un conocido que su deseo era literalmente mantener oprimidas y violar a las mujeres.
Los últimos 8 años de mi vida los he pasado en soledad. He sido forzado a encarar la soledad, el rechazo y deseo sin satisfacer. Todo porque las chicas no se sienten atraídas por mí. Las chavalas le dan su afecto, sexo y amor a otros hombres. Tengo 22 años y sigo siendo virgen. Nunca he besado a una chica. Bueno, en la universidad. Hace ya más de 2 años de eso y sigo siendo virgen. Ha sido muy duro. En la universidad es la época donde todos experimentan con el sexo, la diversión, pero yo he pasado ese tiempo en soledad. No es justo. Ustedes, chicas, nunca sintieron atracción por mí. Y no sé por qué, pero os castigaré por todo eso. Es una injusticia, un crimen, porque yo soy el chico perfecto. Pero le dais todo a hombres repugnantes y no a mí, un caballero supremo. Las castigaré a todas por ello.
Esta frustración que manifiesta este individuo, ¿él de alguna forma lo exteriorizaba?
Lo hacía, pero de forma muy puntual, porque, como hemos estado viendo, le costaba relacionarse. Pero sí es cierto que en una ocasión empezó a agredir a unas chicas que jugaban a la pelota en una cancha, o incluso una vez él estaba tomando café en una parada de autobús y volcó el contenido sobre 2 chicas simplemente porque sintió que no le prestaban atención. O sea, él interpretaba que todo eso eran señales de crueldad por parte de las mujeres y eso le hacía volverse cada día más agresivo.
Al día siguiente de asistir al estreno de la primera entrega de los Juegos del Hambre, invitado por su padre, codirector de la película, Elliot describió esto en su blog.
La experiencia fue extraordinaria, pero estoy amargado porque no pude llevar a ninguna chica para que me acompañara. La mayoría de los hombres en el evento iban acompañados por una pareja y me sentí patético por no haberla tenido. Si tan solo una chica en mi universidad se hubiera sentido atraída hacia mí, gustosamente la hubiera llevado al estreno conmigo.
En ese blog colgó entradas muy representativas de lo que pensaba. Por ejemplo, en un post decía lo siguiente.
Aunque algunos me daban consejos para tener éxito ante las mujeres, nunca hubo resultados positivos. Mi vida es patética y odio el mundo por obligarme a sufrir. Siento lástima por mí mismo.
Incluso aunque a su familia no le faltaba dinero y vivían rodeados de lujo en una mansión, Elliot tenía envidia de otros chicos que pertenecían a familias muy adineradas. De ellos, decía por ejemplo,
disfrutaría mucho ver a todas esas familias siendo quemadas vivas. Odio y envidio a todos esos chicos de familias acaudaladas. Tengo que ser despiadado con ellos. Mi única esperanza de ser digno es tener novia y vivir la vida de gratificación que deseo.
Es curioso, José Manuel, repasando la documentación, llega un punto que él se obsesiona a partir de ese momento con los sorteos de lotería.
Sí, porque pensaba que esa era la única opción para poder hacerse millonario o multimillonario y así tener a las chicas más a su alcance. Por eso comenzó a jugar casi a diario, de manera bastante obsesiva. Y además decía que la suerte le acompañaría y que ganaría el premio más alto. Él estaba convencido de que el destino se lo debía.
Nunca ganó ningún premio, ni grande ni chico, ¿no?
Ninguno. Su mayor palo fue además cuando invirtió $700 en un sorteo. Él estaba convencido de que le tocaría y en su blog volvió a hablar del asunto diciendo lo siguiente.
Mientras invertía ese dinero, imaginaba todo el sexo que iba a tener con mi hermosa novia modelo una vez que me convirtiera en un hombre rico. Ahora que no me ha tocado, no tengo nada por lo que vivir. Voy a ser virgen y marginado para toda la vida. Tengo que empezar a hacer planes y prepararme para el día de la retribución.
Sus planes entonces cambiaron. Comenzó a ahorrar. Consiguió ahorrar $5,000 y a finales de 2012 compró armas de fuego y munición. Después, acudió en varias ocasiones a un campo de tiro de California, donde se entrenó en el uso de las armas y la puntería. Sobre sus planes, Elliot contó en su blog:
tengo en mente el día de la retribución. Estas son las armas que usaré como venganza contra mis enemigos. No puedo creer que mi vida haya ido en esta dirección. Pero aquí estoy, practicando con pistolas reales porque planeo llevar a cabo una masacre. Estoy armado y me invade una sensación de poder.
José Manuel, ¿cuál era el plan que tenía?
Pues básicamente hacer daño. La palabra clave sería matar. Eliot hablaba de acuchillar, de cortar gargantas, de dar golpes en la cabeza con un martillo, de torturar a las personas con una vida sexual estable o simplemente gente con atractivo físico. Era una forma de causar en los demás el dolor que él sufría desde su infancia. Quería matar al mayor número de personas que le fuera posible en ese entorno de Isla Vista.
Cuentan las crónicas que hubo un acontecimiento a mediados de 2013 que pudo haber sido el detonante de la masacre.
Sí, si no el detonante, al menos fue otro paso más hacia el caos que iba a crear en breve. Sucedió el 20 de julio de 2013. Eliot asistió a una fiesta en la que intentó flirtear con un par de chicas. Los muchachos que estaban allí se dieron cuenta al reconocerlo y rápidamente fueron a por él y lo empujaron hasta sacarlo de la vivienda. Eliot se percató de que se había dejado dentro unas gafas de sol y entonces regresó, pero de nuevo fue rodeado por los agresores, que esta vez lo llevaron a una zona apartada y le dieron una paliza mientras lo insultaban. Eliot volvió a casa jurando que mataría a esos jóvenes y que después se suicidaría.
Hay un pasaje importante, y es cuando los propios padres de Eliot llamaron a la policía para explicarles que su hijo había publicado vídeos en los que amenazaba con asesinar.
Este punto es muy importante, pero por desgracia los agentes no le prestaron mucha atención. Fue el 30 de abril de 2014. La policía acudió a la casa, comprobó que el muchacho poseía armas y que efectivamente había publicado en su canal de YouTube unos vídeos amenazantes. Pero cuando Eliot les dijo que era una simple broma, la policía lo creyó y lo dejaron pasar. Faltaban solo 3 semanas para la masacre.
En Eliot Roger comenzó a nacer también un odio inmenso hacia las parejas interraciales. Odiaba a los negros, a los asiáticos e incluso a los hispanos. Llegó a decir:
¿cómo puede un chico negro ser capaz de conseguir que se fijen en una chica blanca y yo no? Yo desciendo de la aristocracia inglesa y él de una raza de esclavos. Las mujeres son como una plaga. No merecen tener derechos. Las mujeres son viciosas, malvadas, animales bárbaros y merecen ser tratadas como tales. Si pudiera, pondría en cuarentena o en campos de concentración a todas ellas. Voy a atacar a las chicas que representan todo lo que odio en el sexo femenino.
José Manuel, ¿había alguna chica en concreto a la que odiara por encima del resto?
Sí, había una a la que rondaba desde que era un niño. Ella se llamaba Monet Moyo, era una rubia guapísima que siempre había rechazado a Eliot. Ya siendo ella adolescente, empezó a trabajar como modelo. Él la apodaba en sus textos, y perdona la expresión, puta malvada. Monet, aunque ya ni se acordaba siquiera de Eliot, fue en cierto modo otro de los detonantes de la aberración que cometió poquito después.
El día antes de la masacre, Eliot Roger publicó un vídeo en YouTube donde advertía de lo que iba a hacer. ¿Qué cosas destacarías de ese mensaje que dejó en Internet?
Pues en ese vídeo decía cosas como las siguientes:
I'll take to the streets of Isla Vista and slay every single person I see there.
La matanza tomará la calle y mataré a cada persona. Todos esos chicos populares que viven con sus vidas hedonistas de placer, mientras que yo llevo una vida solitaria, me miraban mal cuando intentaba integrarme con ellos. Me trataban como un ratón. Y ahora seré un dios comparado con ellos. Serán animales. Son animales. Voy a matarles como a animales. Y a todo aquel que se lo merezca, solo por el crimen de vivir una vida mejor que la mía. Los chicos populares nunca me aceptaron. Ahora van a pagar por ello.
You've never accepted me. Now you'll all pay for it.
¿Cuáles fueron sus primeros pasos?
Eliot comenzó la matanza en su propio apartamento de estudiante que compartía en aquel momento con 3 compañeros en Sevilla Road. Eran 3 asiáticos llamados Chen Yuan, George Chen y David Wang. A eso de las 21:27 empezó a apuñalarlos uno a uno en sus respectivas habitaciones con un machete afilado y aprovechando que estaban dormidos. Después salió a la calle y paseó hasta el embarcadero norte, donde comenzó a disparar a todo aquel con el que se cruzaba. Aquel tiroteo acabó con varios heridos, entre ellos una pareja que paseaba de la mano, y con la muerte de dos chicas, Catherine Cooper y Veronica Weiss.
Bueno, además de disparar, Elliot usó un vehículo como arma para atropellar a los peatones, ¿no?
Sí, él iba atropellando a los transeúntes con el BMW coupé de su padre y a la vez disparándoles desde la ventanilla y dejando a su paso un reguero de heridos. La policía, como es lógico, acudió rápidamente e incluso se produjo un intercambio de disparos entre los agentes y el joven asesino. De hecho, Elliot recibió un disparo que le produjo una herida grave en la cadera. Y el ataque acabó cuando el muchacho se estrelló con otro coche y su vehículo quedó detenido.
En ese momento tocaba cumplir la otra parte del plan. Sabiendo que estaba acorralado y que sería detenido y encarcelado, Elliot Roger apuntó a su cabeza con las dos pistolas y disparó a la vez con ambas manos. Cuando la policía llegó, ya estaba muerto. El balance fue terrible. Más de 30 heridos, algunos de gravedad, 6 muertos, uno por disparo y otros por atropello, y un suicidio. Los 6 asesinados, como era de esperar, eran estudiantes de la Universidad de California. El expediente de esta noche pone sobre la mesa un asunto polémico: el acceso de los jóvenes a las armas de fuego y el uso de ellas contra compañeros de estudio. El último caso que hemos conocido ocurrió el pasado 18 de enero en el Colegio Americano de Monterrey, en México. Un estudiante de secundaria de 15 años disparó contra varios alumnos, dejando gravemente heridos a 3 de ellos y a su profesora. Vamos a conocer algo más sobre este suceso. Para ello he invitado a Gabriela Tanguma, ella es periodista mexicana. Gabriela, buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, un gusto estar contigo. Y pues sí, tal como lo comentabas, recordar esta masacre, esta tragedia ocurrida en un colegio de Monterrey, el Colegio Americano del Noreste, que sacudió, cimbró a la sociedad neolonesa. Recordemos que fueron 3 menores de edad y una maestra, los que en ese momento resultaron lesionados al interior de un salón de clases de este colegio particular ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Fue un compañero de ellos, un menor de 15 años de edad, quien se habría introducido al salón de clases con un arma de fuego en la mochila. La historia aquí en Nuevo León se dio a conocer a través de todos los medios de comunicación en todo México, incluso pues en otros países del mundo. Este estudiante, después de haber disparado contra su maestro y sus compañeros, atentó contra su vida. Finalmente falleció horas después. Toda esta información fue confirmada en ese momento por las autoridades de Nuevo León. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón fue el que dio la noticia de que el joven había perdido la vida. En tanto, el vocero de seguridad estatal, el señor Aldo Fasci Suazua, dio información al respecto de los papás de este jovencito que detona toda esta tragedia, quienes finalmente decidieron incluso donar los órganos. Fue un arma calibre 22 la que tomó el estudiante de 15 años para primero amenazar a sus compañeros y enseguida disparar a la maestra y a otros 2 compañeros más. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana en el Colegio Americano del Noreste. Esto está ubicado en una colonia de buen nivel económico al sur de la ciudad. Fueron cuerpos de auxilio de la Cruz Verde y Cruz Roja, así como personal policiaco, los que acudieron al lugar de los hechos. Eso fue ya hace más de 3 meses, estimado Adolfo. La historia, pues lamentablemente, tuvo un final trágico para algunos y feliz para otros. ¿Por qué te comento esto?
Sí.
Porque, pues, de los lesionados, afortunadamente, 2 de ellos pudieron recuperar su salud. Lamentablemente, la maestra de este salón de clases perdió la vida.
¿Se conoce las causas? Es decir, ¿había antecedentes? ¿Este chico utilizó internet para comunicar algo? ¿Fue una reacción completamente improvisada? ¿Qué se sabe de esto?
Realmente la autoridad ha sido muy hermética al respecto. Las versiones que circularon aquí en Nuevo León relacionaron el ataque con la organización de redes sociales de grupos de Facebook. Trascendió la Legión Hulk, que tiene varios grupos bajo este nombre en la red social, desde donde supuestamente se había organizado el ataque. Incluso se alcanzaron a filtrar publicaciones de este grupo Legión Hulk, en donde presuntamente la cuenta de Facebook de este jovencito, del cual omitimos su nombre por respeto pues a los datos personales que nos marca la ley mexicana para los menores de edad, trascendió la cuenta de Facebook de este jovencito, en donde señalaba justamente esto, que estaba dispuesto a realizar el ataque, que ya había lo había anunciado a sus mismos compañeros y que lo iba a cometer al día siguiente. ¿Qué dijo la autoridad? Bueno, la Secretaría de Gobernación del país descartó estos hechos, descartó que grupos de redes sociales hayan estado detrás del atentado ocurrido en la escuela privada. La Secretaría del Interior señaló que pudiera tratarse de una campaña orquestada para causar miedo e incertidumbre entre las familias impactadas con esto ocurrido en Monterrey. La Policía Cibernética anunció una investigación para trabajar con la identificación de ambos grupos, porque se mencionaba la Legión Hulk y también a la secta científica. Y también estuvieron investigando hashtags que pudieran incitar a la violencia entre niños y jóvenes. En ese momento, era todavía a finales del mes de enero, se encontraron acerca de 10 grupos de la Legión Hulk en la red social y se puso bajo investigación acerca de 13 perfiles de la red social. Te comento, los cibernautas sí llegaron al ataque a grupos de red social, sin embargo, pues la autoridad lo descartó.
Gabriela, una pregunta. Me decías que hubo una enorme repercusión mediática de este asunto en tu país. ¿Este suceso ha abierto algún debate sobre la seguridad en las escuelas, el manejo de armas por parte de jóvenes allá en México?
Sí, definitivamente. Tal vez no tanto como debería, pero sí. Lo primero que padres de familia externaron es su deseo de que regresaran los operativos Mochila. Te cuento, operativo Mochila en Nuevo León, son medidas de seguridad en donde elementos de proximidad visitan las escuelas, ponen unas mesas y allí llevan los alumnos sus mochilas y revisan una por una. Esto para descartar que ingresen con armas de fuego o armas punzocortantes. Este tipo de medidas se tomó un par de años atrás, pero ante el reclamo de los padres de familia por la violación a los derechos humanos de los menores, se suspendieron. Bueno, pues después de este incidente se retomó la medida, pero solamente en algunos planteles. Las organizaciones de derechos humanos pidieron que se respetara a los menores y que no se utilizara el operativo Mochila. Te puedo decir que ahorita no se aplica de manera generalizada, sino solamente algunos municipios, algunas ciudades, en planteles muy específicos, y por supuesto con las escuelas que lo piden y tienen el operativo Mochila. Aparte de eso, hemos tenido lamentablemente reacciones en otras escuelas de Nuevo León. Recientemente, en el mes de marzo, un alumno ingresó a su salón de clases con un arma hechiza, no era un arma formal, y afortunadamente fue delatado por sus compañeros, llegó la autoridad y retiró el objeto. Pero sí, hay todo un debate, sin duda creo que todavía falta discutir y sobre todo tomar acciones más contundentes al respecto, Adolfo.
Gabriela Tanguma, periodista, compañera, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Muy buenas noches.
Volviendo a la historia de Elio Roger, José Manuel, me imagino que un suceso como este tuvo una enorme repercusión en Estados Unidos, ¿no?
Sí, fue un acontecimiento, como es lógico, muy mediático, aunque eso sí, el vídeo de Elliot en el que avisaba del suceso de esa masacre fue borrado de la red y los medios de comunicación fueron bastante cautos y no lo emitieron. Lo que querían era evitar que otros jóvenes se animaran a hacer lo mismo. Y a nivel político, el gobernador de California, Jerry Brown, que aún lo sigue siendo, por cierto, dijo estar triste por aquella tragedia que no tenía sentido alguno. Y como es lógico, la universidad lanzó un comunicado que decía lo siguiente.
Nuestra comunidad universitaria está conmocionada y entristecida por los hechos ocurridos ayer por la noche en la cercana comunidad de Isla Vista. Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias que están de duelo y luto como resultado de esta tragedia.
También la familia de Elio se unió a las condolencias, mostrando solidaridad con los que estaban sufriendo aquellas muertes. Aseguraban estar llorando de dolor, con el corazón roto, por saber que Elliot había causado esa tragedia, un auténtico infierno en la Tierra. José Manuel, ¿se llevó a cabo algún tipo de homenaje a las víctimas de la masacre de Isla Vista?
Sí, se realizó uno a la noche siguiente, el 24 de mayo, y se hizo una ceremonia en Isla Vista a la que asistieron más de 20.000 personas con velas encendidas y muchos de ellos eran estudiantes universitarios. Y la propia universidad cerró sus puertas el 26 de mayo en señal de luto. El funeral de las víctimas tuvo lugar el 27 de mayo, fue multitudinario y se llevó a cabo en el Estadio Harper.
Bueno, como siempre ocurre en Estados Unidos, supongo que a partir de ese momento se abriría el eterno debate sobre la posesión de armas.
Claro, esta masacre fue una especie de toque de atención sobre ese polémico asunto del control de armas y sobre la facilidad de llevar una encima. El senador de Connecticut, Richard Blumenthal, dijo que la tragedia sería un impulso para que se crearan medidas eficientes para mantener esas armas de fuego alejadas de las manos de gente peligrosa. Y hubo una queja importante, la de Doris Fuller, del Centro de Defensa del Tratamiento. Ella recordó lo siguiente: en este caso, las señales de alerta eran tan grandes que los padres del asesino habían llamado a la policía y, sin embargo, el sistema había fallado.
Como dejó claro la bloguera Lassie Green, la masacre de Isla Vista era un ataque misógino, un ataque contra la figura de la mujer. Aunque Elliot mató a más hombres que mujeres aquel 23 de mayo de 2014, el trasfondo era igualmente misógino. Él odiaba a los hombres porque le robaban las mujeres que creía que le pertenecían. Elliot Roger estaba convencido de que tenía derecho a disfrutar de las mujeres simplemente porque le gustaban. Si ellas no daban su consentimiento, él se creía con el poder moral de castigarlas.
You denied me a happy life. And in turn, I will deny all of you life.
Ustedes me negaron una vida feliz. Ahora yo les voy a negar la vida. Es lo justo. Las odio a todas. La humanidad es un crisol de especies libres. Si yo tuviese el poder, nada me detendría. Reduciría a cada individuo a montañas de calaveras y ríos de sangre. Con razón merecen morir y ser eliminados. Y lo haré.
Está claro, un desequilibrado absoluto. Recuerda que los podcasts están en la web de COPE y naturalmente en la aplicación de COPE, tanto para iOS, es decir, para los iPhone y para Android. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
Gracias, enseguida vamos a abrir la cartelera de cine.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya está con nosotros Jerónimo José Martín, por tanto ya empieza a ver y a oler a cine. Querido Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches. Me anima mucho este tipo de presentación personalista, ¿eh?
Ah, bueno, fenomenal.
Para mi ego viene fenomenal.
Bueno, te conviertes en la estrella de la antena durante estos minutos, ¿eh?
De estos segundos y tal. ¡Ey, ala!
Bueno, vamos a ver, tenemos 6 películas, hay un poco de todo. No me mata la cartelera a mí, pero descúbreme cosas. Por ejemplo, primera película, podríamos calificarla o meterla en el cajón de acción y fantasía. Su título es Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Su duración 137 minutos, o sea, como aquello, lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó. Son personajes de Marvel. La peli dice así.
Lo veo en tu interior. Miedo. Celos. Traición. Nuestro deber es limpiar el universo de esas debilidades.
¿Sabes? Me habían dicho que erais unos capullos engreídos. Pero no es verdad.
Ojo, es que son 2 horas casi y 20 minutos, mucha tela, ¿eh?
Sí, pero está Feel Good Mac, que la estamos escuchando ahora mismo. Y otro montón de canciones, eso ya es una aliciente. A mí cuando escuché en el tráiler esta canción, que además en la película tiene mucho interés también, The Chain, de Feel Good Mac, digo, bueno, esto ya me va a gustar. Hay que decir que es, digamos, el lao gamberro de la Marvel, no tan gamberro ni tan soe, ni como... como Deadman y tal, Deadpool y en fin, que son ya... Pero tiene algún golpecito de estos de humor así para adultos un poquito, pero el resto es un cóctel de batallas espectaculares espaciales, humor constante, ritmo ágil y algún toque dramático a lo Star Wars. Porque si te acuerdas, este es un grupo como de buscavidas, que son muy curiosos, porque hay un zorro, hay un bebé que es como un arbolito, hay un ser humano normal que es Chris Pratt y el resto hay otro inmenso que es una mole. Y son muy divertidos porque son como si todos fuesen Iron Man. Están tirándose los trastos constantemente, ironías, sarcasmos, y mientras salvan de nuevo a todas las galaxias. O sea, es muy difícil sintetizar el argumento con alguna cosa nueva. O sea, quiere decir, vuelven a salvar a todo el mundo, ¿no? Se alargan un poquito, pero la verdad es que es muy ágil. James Gunn, el director, lo ha hecho muy bien. Es suficientemente gamberra como para que guste a un público muy amplio, pero no se pasa como para perder al público infantil o al adulto así que quiera algo más. Y luego de paso te saca secundarios de lujo como Sylvester Stallone, Carl Russell, Glenn Close. Incluso se atreve con 5 escenas post crédito, o sea, todos los créditos tienen 5 escenitas, pensando ya en el futuro, y alguno con algún gag muy bueno, muy bueno, muy bueno. O sea, la verdad es que yo me lo he pasado muy bien, es muy entretenida.
Entiendo que cuando veamos los créditos de la peli, conviene quedarse en la sala.
Sí, además no cuesta mucho, porque como son tantas escenas, los van fragmentando durante los créditos y van metiendo escenitas, de uno, de otro, de el bebé Groot, que le ha puesto la voz Vin Diesel, lo único que dice en toda la película es "yo soy Groot", es lo único que dice. Pero es muy gracioso el bebé desde la primera secuencia, que empieza una batalla en la que él se pone a cantar, a bailar, y toda la batalla no es lo principal, sino el background de fondo, ¿no? Ya para empezar es muy original la película. A mí me ha parecido muy divertida, creo que va a ser un taquillazo, va a dar continuidad, por supuesto, los grandes de la Marvel pues vuelven a tener cameos en la película, como siempre, y la verdad es que me ha gustado bastante la película. Uh-huh.
Bueno, dejamos esta película de fantasía, de ciencia ficción, vamos al mundo de las comedias. Ahí nos encontramos con una película que dura 85 minutos, una duración razonable, ¿verdad?
Una estrella más. Ya.
Eso es. Un italiano en Noruega es como una especie de un hombre que está extraordinariamente feliz con su puesto de trabajo, como le pasa a Jerónimo, que se gana la vida yendo al cine, que hay que tener morro, ¿eh?
Yo no quería saltarme ninguna cola, pero es que llevo solo una botellita y usted lleva el carrito lleno. Y nosotros en Italia dejamos pasar delante porque no seremos cívicos, señora, pero somos educados, señora, somos educados.
Sabes que valoro tu trabajo y que eso es una broma que me permito,
¿eh? No, pero además que está bien traído. Lo que pasa es que este no es crítico de cine, este es funcionario. Y
a ver,
está
cuéntame, de qué va esto.
Pues es un tío que está aferrado a su butaca como una lapa, que decía la canción de hace 30 años. Ajá. Y entonces cuando vienen las reformas por la crisis, él evita como sea que le quiten el contrato fijo, ¿no? Y entonces está dispuesto a irse al Polo Norte si es necesario con tal de seguir siendo funcionario. O sea, a Forges le encantaría este argumento, porque ya sabes que Forges la tiene muy metida con los... funcionarios. Es una astracanada, un poco en el estilo de Ocho Apellidos Vasco.
Es italiana, al norte, ¿no?
Es italiana. Ajá. Es, digamos, la versión italiana de este tipo de comedias que han tenido un éxito arrollador en sus países y está teniendo un éxito arrollador en el suyo, con un dúo de éxito que es el director Genaro Nunziante y sobre todo Checo Zalone, que es un guionista que es co-guionista con el director y que además hace la banda sonora y que además es el intérprete principal y que es un ganso de mucho cuidado, ¿no? No es un gran actor, o sea, es una colección de tópicos bien hilvanado, más o menos irregular, lógicamente, porque pasan de una situación a otra y no todas son igual de buenas. A veces un poquito zafio, ritmo de sitcom televisiva, pero se deja ver. O sea, está en un estándar dentro de la comedia, digamos, entre la comedia petarda y la comedia más sofisticada. No llega al nivel de Intocable, por ejemplo, o de Si Dios Quiere, puestos a hablar de una gran comedia italiana reciente, pero está ahí entre medias en un ámbito en el que puede hacer reír a mucha gente y la risoterapia, ya sabes que a mí me gusta mucho y creo que es conveniente en el mundo en el que vivimos, ¿no?
Atención, porque esta puede ser la película que yo elija. Bueno, que yo voy a estar de viaje, no voy a poder ir al cine, voy a estar fuera de España, pero me la reservo. Si aguanta una semana más en cartelera, que supongo que sí, iré a verla. La protagoniza Luis Tosar. La duración es 105 minutos. Auténtico thriller. Por cierto, que el martes, hemos hablado de ello en la mesa de redacción, se estrena en Antena 3 Televisión, una de atracos. Esta también va de atracos. Su título, Plan de fuga.
Buenos días, el director y el interventor van a volver a robar. Necesitan un plan y formar un nuevo equipo. ¿Qué es esto?
No es un trabajo, es el tren de mi familia.
Necesitan un conductor que conozca bien la ciudad. Necesitan un objetivo.
Banco de crédito suizo. Un día de trabajo, el resto de tu vida para disfrutar.
¿El thriller español se confirma que sigue con este estado de salud excelente?
Pues sí. No es quizá excelente la película, no llega al nivel de otras como La Isla Mínima o como El Niño, me parece que está un poquito por debajo, pero es bastante buena. Y efectivamente es de atracos. Luis Tosar no es el protagonista, más bien es una de las tres patas de la silla, porque el protagonista, que es poco conocido, es Alan Hernández, que es un experto en brutón, o sea, en hacer, digamos, agujeros en las paredes más sofisticadas para robar en bancos y donde sea, que es contratado por una mafia en Bilbao, en concreto. Aunque no se identifica la ciudad, pero está rodada en Bilbao y en Madrid, en parte, ¿no? Y la policía se entera de que esta mafia va a actuar de nuevo. Y entonces se pone en marcha, al frente está Luis Tosar. Y luego por ahí aparece también Javier Gutiérrez, que es otro habitual de las películas policíacas o criminales españolas de los últimos años, y la ha resuelto bastante bien Iñaki de Ronsoro. Me ha gustado, con una buena banda sonora de Pascal Caine, bien dosificada de ritmo, quizá un poquito excesivo en su tratamiento así duro, digamos, de la violencia y el sexo. Podría haberse evitado alguna secuencia que lo hubiese ampliado un poco el público por abajo, con lo cual queda una película más para adultos, digamos, ¿no? Pero está bien hecha, es buena y tiene unos conflictos dramáticos interesantes y alguna sorpresa muy bien metida, cosa que se agradece siempre en estas intrigas policiales.
Jerónimo, ¿no? Cuéntame, se trata de una banda mafiosa internacional
sí.
Quiere contratar a un grupo para hacer un butrón, meterse sí. Dentro de un banco y robar un banco en España.
Esto es. Y la policía se entera de que se está moviendo algo y que van a hacer algún atraco, con lo cual empieza también a mover sus datos. Es que no quiero contar más porque si no la picio, ¿sabes? Pero más o menos es este. Y no contrata a un equipo, contrata sobre todo al protagonista, que es el principal experto en butrones, que es Alan Hernández, que es un actor poco conocido, que aquí está genial. Ah, y hay que decir, ¿sabes cómo se llama su maestro? ¿Quién le enseñó a robar bancos? Jero el Viejo, ¿qué tal? Es buena esa.
Lo tuyo ha llegado sí. Ya hasta ahí.
No
¿eh?
Te digo cómo acaba ese personaje, pero en fin, es otra intriga que quien vaya a verla la puede desvelar cómo acaba el profesor, el maestro de atracos a bancos de Jero el Viejo.
Bueno, fíjate, el profesor es precisamente el cerebro de esa serie que va a empezar en Antena 3 Televisión el martes, que se llama Casa de Papel.
Sí.
Lo que hacen es ir a la fábrica de moneda y timbre, no a robar los billetes que hay allí, porque te recuerdo que allí no hay billetes, no es un banco. Es un sitio donde se fabrican los billetes.
Claro.
Bueno, algo hemos contado al principio del programa y el martes es la serie. Seguimos adelante. Drama de la semana. Fíjate qué casualidad. Cuando se estrena una peli donde aparece, aunque sea como secundario, Sylvester Stallone, encontramos una peli donde aparece Arnold Schwarzenegger. Una historia de venganza es el título de la peli, 92 minutos de duración.
Lo que me gustaría es que alguien me pidiera disculpas por matar a mi familia.
Con el fin de garantizar tu seguridad, puede que lo que más te interese sea optar por realizar algún cambio.
Otra casa, otro nombre,
otra vida.
Soy periodista, me gustaría hacerle algunas preguntas.
Hola, ¿viene a colaborar en la búsqueda?
Sí.
¿Es familiar o amigo de alguna víctima?
No.
Cuéntame de qué va la película.
Pues mira, va de un hombre, de un obrero americano de origen del este ucraniano o algo así, que está esperando a su mujer y a su hija que vienen desde Ucrania, y le dan la noticia en el aeropuerto de que su avión se ha estrellado con otro, han chocado en el aire y han muerto todos, ¿no?
Jolines.
Entonces ahí empieza ya el drama en paralelo del controlador aéreo que estaba allí al frente, estaba basado en hechos reales. Y el drama de este pobre hombre que quiere explicaciones, y como bien habéis dicho ahí en el resumen que hemos hecho, lo que quiere es que alguien le pida disculpas. Pero claro, late por debajo todo el afán de venganza, mientras al otro intentan darle una nueva personalidad, el drama de su familia. O sea, está bastante bien cogido. El director quizá le falta un poco de agilidad, se llama Elliot Lester, que hizo Blitz, una película de acción. Y aquí yo creo que por ponerse demasiado dramático le falta una agilidad que a lo mejor sí que tenía en la anterior, que era de Jason Statham como protagonista. Y aquí hay que decir que está bastante bien el guión, que es de un español, Javier Gullón, que hizo El Rey de la Montaña, Enemy, y que se ha puesto al servicio de Arnold Schwarzenegger, que hace el papel más dramático de su carrera. Y lo hace, sale bastante airoso, o sea, en cuanto a su interpretación, te lo crees, está ya bastante mayor y tal, pero quiero decir, pero en forma y a la vez transmite, o sea, siendo como es, lógicamente, una interpretación más bien escueta, ¿no? Y es como es él, ¿no? No le vas a poner grandes parlamentos.
Sí, no, muy expresivo, ¿no?
Por eso te digo, ¿no? O sea, pero está bastante bien la peli, quizás un poquito espesa, ¿no? Podía haber sido más ágil, y a pesar de que es corta, 92 minutos, se hace un poquito larga a veces. Pero bueno, tiene interés, porque además los productores son el propio Arnold Schwarzenegger y Darren Aronofsky, un director bastante bueno, el que hizo Noé, la última que ha hecho, me
fíjate
parece.
Lo que
director.
Has dicho, ¿no? Película corta que se hace larga, peligro.
Sí, esto a veces, esto le pasa a ratitos a esta película.
Ya. Bueno, vamos con la siguiente, la dirige Warren Beatty, también forma parte, es protagonista también de la película. Este es aquel del lío del Oscar de la pasada edición, aunque sería injusto que le recordáramos por eso y no por ejemplo, películas como Bonnie and Clyde, ¿no? Vaya claro. Reparto de película, otra más sobre Howard Hughes, su título, La excepción a la regla.
Hola. 2 semanas en Los Ángeles y ya trabajas para Howard Hughes.
No es malo aspirar a llegar lejos.
¿Estoy $400 semanales?
Después de lo que he oído de Howard Hughes, espero que no pretenda citarte en un hotel.
Gracias por las clases de ballet e interpretación y por la oportunidad de convertirme en una estrella, señor Hughes.
¿Qué diantres haces aquí?
Dijo que quería a la chica de las 2 M's.
Sí, Marilyn Monroe.
May, 126 minutos de una película que nos cuenta el que un biopic.
Sí, bueno, más que un biopic, es un episodio que supongo que se basa en hechos reales, así tangencialmente, que Warren Beatty llevaba muchos años intentando hacerla, y es básicamente un triángulo amoroso. Es una chica muy muy cristiana, además, que entra en Hollywood rompiendo fuerte porque se encariña de ella el propio Howard Hughes, que lo interpreta Warren Beatty, pero a la vez ella se enamora del chofer, de los dos, que lo interpreta Alan Ehrenreich, que ya estuvo en otra película reciente sobre el mundo de Hollywood, que era Ave César, de los hermanos Cohen, que hacía de héroe del western, y aquí hace un papel muy bonito, o sea, pero todo lo que sobre el papel está muy bien, luego en la plasmación es muy irregular, no sabes si estás ante una comedia o un drama, va fluctuando, los personajes no acaban de tener entidad, se te queda todo un poco como diluido, y va dando bandazos durante 126 minutos, de hecho ha tardado muchísimo en estrenarse la película, y como bien decías, a pesar de que tiene un reparto sensacional, porque está Martin Sheen también, Alec Baldwin sale, Matthew Broderick, Ed Harris, Annette Bening, Oliver Platt, o sea, sale todo el mundo en secundarios, pues no acaba de tener ninguno de los personajes la entidad suficiente.
¿Es estética,
¿no?
Gran Gatsby?
Sí, un poquito sí. No tan sofisticada como la de Baz Luhrmann, la última, que era, claro, Baz Luhrmann tiene una personalidad visual enorme. Warren Beatty, digamos, está más cercano a la recreación reciente que hizo Woody Allen en su última película sobre el mundo de Hollywood, ¿no? Pero le falta entidad. Sobre todo narrativa y dramática. O sea, no acabas de empatizar con los personajes, no te los acabas de creer, y al menos en la película de los Coen, en Ave César, sin ser la más divertida, te reías, igual en la última de Woody Allen, ¿no? O sea, que está lejos de las dos. Aunque fue nominada al Globo de Oro a la mejor actriz de comedia, Lily Collins, pues no es muy buena la peli, la verdad.
Bueno, cerramos la cartelera creo que con una peli dura, francamente dura. Su título, sí. Todo mujer.
¿De qué vives? ¿De qué vives?
¿Qué vivo? Pues vivo, Erika, vivo.
A ver,
Una peli con independencia de los valores, ahora me hablarás, pero una mujer sola, enferma de cáncer, sin esperanza, en desahucio, sí. Una hija además con síndrome de Down, en fin.
Sí, es dura la peli, y pero es muy interesante este director, Rafael Gordon, que es un francotirador del cine español, que hizo dos retratos femeninos sensacionales, la reina Isabel en persona, sobre Isabel la Católica, que era un monólogo, y luego Teresa, que era más o menos una entrevista televisiva a Santa Teresa de Jesús, ambas protagonizadas por Isabel Ordaz, que es una actriz magnífica, y que aquí, después de varias películas diversas, vuelve otra vez al tema de la feminidad, con esa feminidad, con esa maternidad y esa feminidad herida de este personaje que vuelve a clavarlo Isabel Ordaz, en una película difícil también para el que no sea cinéfilo, porque tiene muchas referencias, digamos, a Fellini, a Buñuel, tiene muchos guiños, digamos, a un tipo de...
Para clavarse siete puñales.
Digo, no, es el toque que le damos aquí en el programa al cine de arte y ensayo y culto para subir un poquito el nivel dentro de los 13 estrenos que hay en la semana.
Qué vertigo.
A mí me parece un tipo muy valioso, Rafael Gordon, también como... como director teatral y juega en ese terreno que no es fácil, pero que a veces a algún espectador le va a dar muchas satisfacciones.
Vámonos a la taquilla. A ver, Jerónimo, ¿cómo se ha comportado la taquilla, digo, de las películas que ya dijimos que se estrenaban el fin de semana pasado?
Pues mira, solo ha entrado una en el top 5 del fin de semana, que es John Wick, Pacto de Sangre, como era de prever, en tercera posición, con 400.000 euros. Por supuesto, sigue dominando Fast and Furious y El bebé jefazo, y luego La Bella y la Bestia y Los Pitufos, o sea, para todos los públicos, ¿no?
Correcto. ¿Y el luego, top 10 de la semana?
Pues mira, ahí sí que se mantienen todos los principales elementos, y entra una película de arte y ensayo, de las que te gustan a ti, Stefan Zweig, Adiós a Europa, en octava posición. Mira, esto honra al público español, que ha conseguido meter esa película entre las 10 más taquilleras de la semana.
Este es darte cuartelillo a ti, es darte un poquito de cuartelillo.
Era devolverte un poquito lo de antes, ¿eh?
Escucha esto. Necesito el título de la película.
Ahí va, Stone Moon River. Pero esto no es la versión de Breakfast in Tiffany's, es decir, de Desayuno con Diamantes.
No, no sé, señor, efectivamente. Esta es una película de la que ya alguna vez hemos hablado, y yo, para darte pistas, imagínate... Un tipo bien atractivo, elegante. No estoy hablando de mí ahora, Jerónimo, no. Palomita.
No, es que tienes problemas de autoestima, ¿eh?
Pelo blanco.
Ah, Richard Gere, claro.
Rosa Roja. Correcto,
bueno,
correcto.
Esa película está bastante bien. ¿Cómo eras? Shall We Dance o algo así, ¿no?
¿Bailamos?
Bailamos, esto es. Qué buena secuencia.
Jennifer López.
Magnífica. Ha estado en España, Richard Gere, ahí en
¿sí?
el Festival de Cine de Barcelona, San Jordi.
Pero eso ha sido recientemente.
Sí, la semana pasada, yo estuve el sábado pasado, justo al día siguiente que él lo inaugurara con su última película.
Qué bueno. ¿Le conoces en persona?
Sí, he estado con él, le he entrevistado alguna vez con aquella película El perrito, me parece, y luego en una reciente, vamos, hace un año, una cosa así, tuvo un desayuno aquí en España con mucha gente, 300
bueno,
personas así,
perdona,
pero me puso la mano en el hombre y me dijo, buenos días, sí. Buenos días.
Eso, o sea, fue muy sonado, ¿eh?
Eso fue muy sonado, sí, sí, todo el mundo me preguntó, ¿y qué tal? ¿Cómo te conoces tú a Richard? Digo, bueno, son muchos años.
Nos encontramos la semana que viene, ¿vale?
Vale, estupendo.
Os dejo con la parte de la banda sonora de Bailamos. Él es Peter Gabriel, fue líder de Génesis. ¡Qué maravilla de canción! Boletín de noticias y luego hablamos de los bandoleros. No te lo pierdas.
Really dumb, but I can sing me anything.
To give me wedding rings.